con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo al día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce. Buenos días.
Muy buenos días, amigos de FM Mundo. Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva jornada y ustedes en sintonía de la 98.1, la mejor radio. En este jueves 13 de mayo del 2021, Quito amanece un poco despejado, aunque hay unas nubes en el volcán Pichincha, así que ya sabemos que el clima de Quito es sorpresa durante el día. Los transportistas y ahora los transportistas pesados también se quejan del alza de los combustibles mientras sube todo en el país. Ya se ha hablado de que subirá el precio del pan básico popular en el país, pero también suben otro tipo de productos como el aceite, la mantequilla. Y en realidad es que se está encareciendo la vida en el Ecuador y nunca subió el salario básico unificado. Así que no podemos hablar de una reactivación económica mientras se siga incrementando todos estos valores, el sistema de salud pública se ha colapsado y también las vacunas vayan a paso lento. 6:02 a.m. Yo soy Claudia Roura y aquí arrancamos Notimundo al día. Bienvenidos.
Con el primer café te contamos las noticias.
Mientras disfrutamos de un rico café en esta mañana, esta es la información. El miércoles, los choferes y propietarios de más de 100 volquetas se concentraron en el sector de Guajaló, al sur de Quito, y en Calderón, al norte, para protestar en contra del incremento del costo del combustible. Este escenario se repitió en varias vías del país. La Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador se declaró en resistencia debido a que, según el gremio, no cuentan con los recursos para poder operar sus unidades. Esto, que según el gremio, se incrementó el valor del diésel. El gremio, mediante un comunicado, solicitaron al gobierno que este precio se congele en $1.36 el galón. Ante este suceso, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, dijo que no permitirá que afecte el derecho a la libre circulación de los ciudadanos y anunció acciones legales para las personas que cierren las vías. Y en temas relacionados a la pandemia, el presidente electo, Guillermo Lasso, agradeció al gobierno ruso por su disposición y apertura para proveer de vacunas de Sputnik V contra la COVID-19 en el Ecuador. Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario entrante reiteró que la inoculación será la prioridad número uno y afirmó que firmará un acuerdo de provisión de antígenos con el presidente Vladimir Putin con el objetivo de fortalecer su plan. Y en otro tema, delegados del presidente electo sostuvieron un encuentro con los representantes del Consejo Nacional Electoral para abordar el plan de vacunación contra el COVID-19 que ofrece el próximo gobierno. Diana Tamaín, titular del CNE, aseguró que ya hay más claridad sobre los requerimientos del Ministerio de Salud para efectuar el programa de inoculación de Lasso, en el que se promete vacunar a 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Y para seguir en la línea del nuevo mandato, les comentamos que la noche de este miércoles, Guillermo Lasso informó mediante su cuenta de Twitter que Yvonne Baqui será embajadora de Ecuador en Estados Unidos nuevamente durante su gobierno. Precisó que trabajarán en el fortalecimiento de las relaciones para garantizar el bienestar de los ecuatorianos en el país norteamericano. Y en otro tema, el presidente Lenín Moreno denunció este miércoles que, a pesar de haber realizado el pago de los anticipos de las farmacéuticas proveedoras de vacunas contra el COVID-19, existe un retraso para los cronogramas de entrega de los antígenos. Esta declaración la hizo en el evento que inauguró el primero el primer centro de vacunación express en Quito. Escuchemos más de lo que dijo Lenín Moreno.
El porcentaje correspondiente de anticipo, la totalidad del anticipo de todas las vacunas que hemos contratado, las vacunas están demorando en llegar. Esperamos que esto se solucione de la forma más inmediata con el inicio del nuevo régimen, inclusive el Sinovac, a la cual también nos ha venido retrasando las entregas ya con alguna frecuencia, ha ofrecido entregarlas a máximo hasta fines de este mes a los laboratorios farmacéuticos, que cumplan con sus ofrecimientos, que cumplan con los ofrecimientos. Tenemos cancelada la totalidad de los anticipos. Tenemos 200 millones de dólares esperando en el Ministerio de Finanzas para poder cancelar las totalidades de las vacunas que se nos entreguen. No es posible que nosotros recibamos noticias como el hecho de que en Estados Unidos se van a vacunar ya a los jóvenes y a los niños y que esas vacunas no sean capaces de delegarlas. No las decimos regaladas, no las decimos obsequiadas, pagadas acá a los países de menores recursos económicos.
Mientras que el ministro de Salud, Camilo Salinas, aseguró que el gobierno está trabajando para alcanzar los 2 millones de inoculados durante su gestión. También recalcó que las segundas dosis para los ciudadanos que ya han recibido la primera vacuna estarán garantizadas. Escuchemos.
En todo el país hemos tenido ya prevalidado 5 puntos, también en Chimborazo, tenemos en la provincia de Los Ríos, y vamos a aperturar también en lo que es aquí en Quito, si que es necesario, otro punto para agilizar el proceso. La idea es llegar con más puntos, y qué importante, las noticias también, ya llegaron 100.000 dosis de Pfizer esta semana, más las 170.000 que ha incrementado para la próxima semana la llegada de Pfizer. Eso también nos ayuda a acelerar el proceso para poder llegar a nuestra meta, que inclusive estamos tratando de poder cerrarla con 2 millones de inoculación, tan garantizadas las segundas dosis de todas las vacunas que hemos iniciado nosotros en el periodo desde el 8 de abril, que ya hemos iniciado desde ayer. Son 500.000 dosis que tenemos guardadas de Sinovac para seguir inoculando segundas dosis como lo hemos hecho hasta el momento. Hoy, 112 puntos aperturados, más de 51.000 personas que van a ser programadas en agendamiento conjuntamente con este vacunatorio.
Este miércoles, en rueda de prensa, el director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Esteban Arce, indicó que debido al estado de excepción que rige en 16 provincias del país, se ha reducido un 48,62% las listas de espera por cama de hospitalización. Escuchemos.
Justamente a la implementación del estado de excepción, actualmente se ha reducido un 48,62% en las listas de espera, tendencia que si es que no cambiaba tras el estado de excepción, la velocidad de incremento de estas, la velocidad de incremento de la lista de espera era del 40%. Haciendo una proyección, al día de hoy hubiéramos tenido 580 personas aproximadamente en lista de espera. Sin embargo, actualmente esta lista es de 282 personas. Aún tenemos personas que están en espera de una cama de hospitalización y de UCI, lo que hace evidentemente que tengamos que mantener las medidas. Siguiente, por favor. En cuanto a las atenciones en los servicios de emergencia, podemos ver una tendencia decreciente también en el número de atenciones realizadas en este servicio, con una reducción del 73,50% del total de atenciones. En el periodo donde implementamos el estado de excepción, teníamos 17.521 atenciones por patologías respiratorias, incluyendo COVID-19, y actualmente hemos visto que las atenciones han disminuido a 12.878 con el corte de análisis de la información.
Además, Arce indicó que la ocupación de las unidades en cuidados intensivos se encuentra en un 92,5% a nivel nacional, mientras que la hospitalización en el 66%. Escuchemos.
En cuanto a la tendencia de la ocupación de camas de UCI en las 16 provincias, de la misma forma vemos una tendencia decreciente en este mes analizado. En la semana 15 y 16, periodo previo a la implementación del estado de excepción, existía un 95.5% de ocupación de camas a nivel nacional. Actualmente vemos que esto ha reducido en un 92.5% a escala nacional. Sin embargo, esta tendencia seguirá disminuyendo en virtud de que el comportamiento de la enfermedad generará un impacto a las 3 semanas o al mes de implementación en cuanto incluso a listas de espera y mortalidad. Siguiente, por favor. En cuanto a la tendencia en la ocupación de camas de hospitalización, también vemos una tendencia decreciente. Cabe notar aquí que la tendencia de estos porcentajes de ocupación era una tendencia creciente con una velocidad alta en la ocupación y listas de espera. Gracias a la implementación del estado de excepción, hemos visto que esta tendencia ha podido cambiar y hoy podemos ver ya tendencias decrecientes.
En Notimundo Estelar, Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, indicó que celebran que tras los nuevos confinamientos totales de fines de semana exista un decrecimiento de los casos de COVID-19 en la lista de espera de personas en cuidados intensivos. Sin embargo, manifestó que por estas restricciones hay pérdidas económicas que superan los 35 millones de dólares en ventas y un crecimiento del 13.5% del desempleo en la ciudad de Quito. Escuchemos más de lo que dijo Pablo Zambrano.
Como esperanza era una leve recuperación en los meses de abril y mayo, pero esto se va a retrasar justamente por estas medidas de confinamiento, ya que más del 60%, el 50% de las compras de abastecimiento de alimentos, por ejemplo, lo hacemos los ecuatorianos los días sábados, como es algo, digamos, si trabajamos de lunes a viernes en largas jornadas, obviamente el día sábado lo estiramos para hacer compras. Y por eso es que nosotros hemos dicho a las autoridades si es que podría flexibilizarse un poco, por lo menos el día sábado, hasta el mediodía o hasta las 2 de la tarde, para poder hacer ese espacio de compras y evitar los congestionamientos que se están dando ahora los días viernes. Sin duda, lograr este balance entre preservar la salud de los ecuatorianos, que es el bien más mayor y más importante para todo ser humano, con la reactivación económica, es un tema fundamental, porque no solamente tienen que las autoridades tomar medidas tan extremas como el ordenar el confinamiento, sino que también hay que empezar realmente con un plan de vacunación masivo, y eso es lo primero que el presidente Guillermo Lasso va a tener que hacer en su gestión de gobierno.
Y en otro tema, Diego Burneo renunció este miércoles a la Gerencia General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. En un oficio enviado al directorio de la institución, Burneo precisó que se enteró por la red social Twitter que el presidente Lenín Moreno había solicitado su destitución del cargo y aseguró que su decisión responde a esas expresiones de pérdida de confianza. No obstante, insistió que fue una decisión técnica la de fijar la tasa mínima de 6.70% para todos los créditos hipotecarios a partir del 1 de mayo del 2021. Antes era de 5.90%. 6:13 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
Y ahora, los protagonistas de las noticias.
Seguimos con más información en Notimundo Estelar. Santiago Basabe, analista político, ratificó que la popularidad del presidente de la República, Lenín Moreno, se posiciona debajo del 10%, según algunas encuestadoras. Además, enfatizó que un trabajo comparativo con Chile señala a Moreno como el mandatario con peor desempeño en términos de aceptación popular en la región. Escuchemos.
Bueno, son llamativas las declaraciones del presidente en el sentido de que su popularidad ha subido a los niveles que él señala. No conozco cuáles sean esas mediciones. Las últimas que se conocen de forma pública lo ponen por debajo del 10%, y en un trabajo comparativo de colegas chilenos publicado hace algunos meses aparecía como el presidente con peor desempeño en términos de aceptación popular en la región. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que es un gobierno que está de salida hace mucho tiempo. La capacidad de maniobra política, de gestión del gobierno del presidente Moreno se terminó hace al menos 8 o 10 meses atrás. Y de ahí en más lo que el país lamentablemente ha observado y ha vivido es una serie de decisiones inconexas, contradictorias en muchos sectores, y sobre todo en el más importante ahora para todos, que es el tema de la salud y de la vacunación, donde día a día por medios de comunicación el país se entera de decisiones nuevamente contradictorias que al final terminan afectando a la población, que en un nivel muy bajo es la que ha podido vacunarse ya.
Y en otro tema, Carlos Pareja Yanuseli, exgerente de refinación de Petroecuador y exministro de hidrocarburos, fue llamado a rendir su versión dentro del caso Las Torres. En esta causa judicial está procesado por presunta delincuencia organizada el contralor Pablo Celi, el exsecretario de la presidencia José Augusto Briones y otras 7 personas. La fiscalía convocó a Pareja Yanuseli el lunes 17 de mayo del 2021 a las 14 horas para que rinda su testimonio. Está previsto que el exfuncionario comparezca vía telemática desde la cárcel de La Tacunga, donde se encuentra recluido por la sentencia por tráfico de influencias, de cohecho, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado relacionados a tramas de corrupción. 6:16 a.m. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.
¿Qué está pasando en el mundo?
Y ahora seguimos con la información internacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, revela que hay investigaciones contra militares y policías por el abuso de la autoridad registradas en las protestas sociales que vive el país. Edel González, de nuestra cadena aliada CNN en español, detalla esta y otras noticias del mundo.
Hola, soy Edel González desde España y a continuación te voy a contar las 5 cosas que debes saber a esta hora. Netanyahu agradece a Biden por respaldar el derecho de Israel a la autodefensa. El primer ministro de Israel agradeció al presidente de Estados Unidos por apoyar su derecho a la autodefensa. Una transcripción de la llamada telefónica entre ambos líderes este miércoles añadía que el primer ministro Netanyahu dijo que Israel continuaría tomando medidas para atacar las capacidades militares de Hamas y las otras organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza. Hasta el momento, al menos 67 personas han muerto desde que escaló el conflicto, según anunció el Ministerio de Salud palestino. Iván Duque revela que hay investigaciones en marcha contra militares o policías. El presidente de Colombia aseguró en una entrevista con CNN que ya se están investigando los posibles delitos por abusos policiales durante las manifestaciones en el país. El mandatario también añadió que la prioridad en Colombia será garantizar protestas pacíficas. Vamos a escucharle.
Y tengo que ser muy claro, Cristian, que si hay algún delito por parte de un miembro de la policía o del ejército, en cualquier expresión, esas conductas están siendo investigadas y se van a judicializar. Pero también es muy importante decir que la mayoría de los manifestantes han actuado de manera pacífica.
Además, Duque agregó que en este momento su prioridad es atender a todas las personas que se han visto afectadas económicamente por la pandemia. En tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, informó que este miércoles se reportaron 170 manifestaciones pacíficas a nivel nacional. Molano añadió que todavía persisten 80 bloqueos viales en todo el país. El ministro agregó que estos bloqueos afectan la distribución de alimentos y de oxígeno que los hospitales requieren con urgencia. Los estudiantes de Estados Unidos deberían regresar a las escuelas a tiempo completo en otoño, según la directora de los CDC. La doctora Rochelle Walensky dijo en una entrevista con CNN que las altas tasas de vacunación entre los empleados escolares y próximamente en niños de 12 años en adelante son una buena noticia. Además del regreso a los colegios, Walensky agregó que pronto actualizarán sus guías sobre los campamentos de verano para niños. El miércoles, los CDC aprobaron el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech en niños de 12 a 15 años. La Liga Premier de Inglaterra recibirá 4.800 millones de libras, unos 6.700 millones de dólares, por derechos de televisión local. Este jueves, la Premier anunció por medio de un comunicado la renovación de derechos de televisión local en Inglaterra por 3 años. Los clubes de la competición acordaron por unanimidad los acuerdos de transmisión en vivo y en diferido con varios canales británicos y plataformas digitales de video. La Liga Premier dice que esta renovación de derechos televisivos son parte del plan estratégico en desarrollo y que esto dará continuidad en toda la estructura del fútbol profesional inglés hasta al menos 2025. Y eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas.
Recuerde que hoy es jueves y existe libre circulación hasta las 20 horas y después volvemos al toque de queda. Este fin de semana va a ser el último de confinamiento total y después sabremos cuáles son las medidas del nuevo presidente respecto al control de la pandemia por COVID-19 y también hay que estar pendientes de las regulaciones del tránsito en la capital. Y seguimos hablando de mamá, que has soñado siempre en regalarle a tu mamá. Y ayer les preguntaba a algunas de mis amigas sobre esto y decían que ellas le querían regalar un carro. Y con tu tarjeta de crédito de Banco Guayaquil puedes ganar el regalo que quieras darle a mamá. Para participar debes registrarte en primeromamá.se y llenar los datos. Por cada $100 en compras en el mes de mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya saben, a registrarse en primeromamá.se y a comprar. Banco Guayaquil, primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.se. Expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación del Ecuador. Llegamos a los sectores de mayor consumo con contenidos de calidad. Tenemos las mejores opciones para tu marca. Escríbenos a ventas@fmmundo.com y también al 099-0038-000. Regresamos enseguida con más información.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo 98.1. Cambia tu mundo. La radio más completa del país.
Inicio del espacio publicitario.
¿Cascos?
¡Listos!
¿Ropa deportiva?
¡Lista! ¡Vámonos!
Con Bancar es Adventure Time para mamá y papá. Por cada $30 de consumo, participas en el sorteo de bicicletas Trek. Además, con Visa Débito, revisa tu voucher o notificación y gana al instante una de las 100 órdenes de compra. Son $5,000 en premios. Es tiempo de nuevas experiencias. Es Bancar Time. Con Bancar, nadie te quita lo vivido. Promoción válida del 1 de mayo al 30 de junio de 2021. Revisa términos y condiciones en www.bolivariano.com.
Han sido meses difíciles, pero la pandemia aún no termina y nos acompañará por un buen tiempo. Cuando salgas de casa, cumple con los 3 pasos de vida. Usa siempre y en todo momento la mascarilla de forma correcta. Lava y desinfecta minuciosamente tus manos y mantén 2 metros de distancia. Salva tu vida y la de los que amas. No te relajes. Alcaldía de Quito.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
Llegó el momento de poderte dar una excelente noticia. Mega Kiwi abre las puertas de su nuevo local en Tumbaco.
Visítanos y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte en ferretería, hogar, acabados y materiales de construcción. Estamos ubicados en la vía interoceánica, frente a la cerámica, diagonal al cuartel de la policía. ¿Qué esperas para visitarnos? ¡Te esperamos!
Kiwi Mega Kiwi.
Gracias por ser parte de FM Mundo, Radio de Vanguardia.
Fin del espacio publicitario.
Todas las novedades en tecnología, las últimas tendencias en los negocios.
Buenas recomendaciones para los emprendedores.
El fascinante mundo de la gastronomía y los deportes.
Esto y más te espera aquí en Mundo Express.
El mejor momento de la radio al mediodía.
Escúchanos de lunes a viernes a las 12 también en nuestro podcast y en la web www.fmmundo.com.
Hablemos de lo que pasa en Quito.
El metro de Quito todavía está estancado, no se define todavía el modelo de gestión y algunos detalles para poder usarlo y que entre en funcionamiento para el servicio de los capitalinos. Y justamente para ampliar este tema nos contactamos con Andrea Flores, gerenta general del Metro de Quito. Buenos días, Andrea, y gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, Claudia, buenos días con todos los que nos escuchan. Gracias por el espacio.
Andrea, empecemos por la parte de la obra. ¿Qué falta para entregar la obra?
Bueno, la obra está atada a un contrato que en este momento está en proceso de cierre. Como habíamos anunciado, la obra civil, la infraestructura, ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 99% el 31 de marzo y eso ha dado arranque al proceso de recepción de estaciones. La semana pasada hemos recibido Jipijapa e Iñaquito y en el transcurso de la semana entrante vamos a recibir 7 estaciones más: Quitumbe, Solanda, Cardenal de la Torre, Morán Valverde, Recreo, Magdalena y San Francisco, para culminar y cerrar el mes, o iniciar más bien el mes de junio, con la recepción de las estaciones entrantes y la recepción de talleres y cocheras, de tal forma que el 100% de la obra pase ya a formar parte del patrimonio de la ciudad. El resto de equipos, instalaciones, subsistemas y además los 18 trenes estarán sometidos a protocolos de pruebas durante los siguientes meses con la finalidad de, a medida que se vayan cumpliendo estos procesos, se vayan también recibiendo estos componentes.
En este 1% que falta de la entrega de la obra, ¿solamente es lo que usted nos acaba de describir o existe algo más pendiente?
Existen actividades, sí, en superficie que en este momento todavía se están culminando, que habían requerido definición desde el año pasado y bueno, el 31 de marzo eso también ha logrado ya concretarse. Actividades como la reurbanización en la Isla Tortuga, el acceso en la Universidad Central, el cierre en Labrador, que es la última estación, donde estamos a la espera además de la decisión respecto a la extensión de la línea hasta el sector La Ofelia. Y la gestión ligada directamente a las pruebas. A eso corresponde ese 1%, sin dejar de lado que, claro, cada componente también tiene su porcentaje de ejecución. Sobre eso venimos trabajando, pero la obra está casi lista y el programa de cierre de la misma nos lleva al 18 de octubre, fecha hasta la cual la obra debe estar totalmente operativa.
Perfecto. Y en la parte técnica, ¿qué falta por hacer? En esta parte en la que usted nos explica que después de la entrega van a seguir con algunas pruebas. En esas pruebas, ¿qué es necesario y cuánto demorarán?
Bueno, ahí es importante mencionar. Las pruebas son parte ya del proceso de preoperación. La preoperación como un paso previo a lo que será la puesta en servicio. Y eso es lo que hemos dado inicio con este proceso de recepción. Ahí es importante mencionar, Claudia, que cuando se habla del Metro de Quito, se habla también de cómo ponerlo en funcionamiento, cómo ya iniciar la prestación del mismo, y esa es otra de las aristas. El 2 de marzo, el directorio había tomado ya una decisión respecto a la forma de gestionarlo, que iba a ser a través de la empresa pública, contratando la asistencia técnica de un operador privado. Sin embargo, y después de un informe de veeduría donde han hecho algunas observaciones, el directorio ha solicitado y se nos ha dispuesto este viernes 7 de mayo, una vez que ya veníamos avanzando en la hoja de ruta, se nos ha dispuesto en este momento poner un alto a estas tareas con la finalidad de conformar una comisión técnica con el equipo de las veedurías ciudadanas aprobadas por el Consejo de Participación, que le permita al directorio, de forma posterior a llevar adelante estas mesas de trabajo, ratificar o rectificar la decisión que ellos ya habían tomado el 2 de marzo. Entonces, en este momento, como empresa, estamos coordinando que estas mesas de trabajo se lleven adelante lo más pronto posible, precisamente porque la decisión respecto del modelo de gestión no puede esperar más. aún más cuando el proceso de cierre de obras se encuentra en marcha y no son actividades secuenciales. Deben ser actividades que se ejecuten de manera paralela, es decir, la entrada en operación con el cierre de obra necesita un proceso de traslape adecuado de tal manera de no causar desfases en esta parte del proceso.
Andrea, y justamente sobre esa mesa técnica para evaluar, ¿cuáles fueron los cuestionamientos de la veeduría? ¿Qué es lo que no estaba bien o lo que necesite aclararse respecto al modelo de gestión?
Bueno, al equipo de la veeduría, la información sobre la cual hacen su análisis es información que ha entregado directamente la empresa Metro con la finalidad de facilitar precisamente el trabajo. Ellos estaban constituidos para vigilar el proceso de contratación del operador, independientemente del modelo de operación. Sin embargo, su primer reporte se enfoca en cuestionar precisamente esta decisión que ya había tomado el directorio. ¿Qué observaciones realizan? Bueno, que principalmente que se ha tomado al tiempo como factor principal midiendo cálculos políticos para la toma de esta decisión. Pero es importante señalar que el tiempo no ha sido el único factor. Nosotros hemos realizado un análisis técnico de costos, un análisis técnico, un análisis jurídico de dos alternativas que eran totalmente viables: contratar un operador privado o contratar una asistencia técnica. Sin embargo, creo que es importante que se tenga presente que no es lo mismo definir un modelo de operación en el año 1 de construcción del Metro de Quito y ahora que estamos a 6 meses del contrato de obra civil. Entonces, por supuesto, nuestra recomendación estuvo dirigida a la decisión que era menos costosa y además que conllevaba en su implementación también menos tiempo. El tiempo es dinero, Claudia. Entonces, es un factor sin duda importante y es parte de la decisión adoptada por el directorio. Realizan observaciones sobre algunos puntos de los informes. Esto ha sido aclarado también por parte de la empresa Metro, pero ahora serán discutidas en la comisión técnica con la finalidad de aclarar cualquier duda y que el directorio pueda tomar una decisión en beneficio de la ciudadanía.
¿Cuánto tiempo se demorará todo este proceso con la mesa técnica y cuándo podremos saber cuál va a ser el modelo de gestión ideal para el Metro de Quito?
Bueno, el directorio de la empresa no nos ha establecido un plazo, pero estamos conscientes de que esto se debe llevar a la brevedad posible, precisamente por cualquier posibilidad de desfasar las actividades que hace un momento le describía. El día lunes nosotros hemos solicitado al Consejo de Participación Ciudadana que nos certifique las veedurías aprobadas para este propósito. El día martes hemos enviado la propuesta de metodología al presidente del directorio para que sea aprobada y poder convocar también a las mesas de trabajo y poder tener un orden adecuado. Las mesas no deberían durar más allá de 4 días en la propuesta que hemos hecho de metodología con los temas que se deben tratar cada día. Y el día de ayer hemos recibido por parte del Consejo de Participación ya la información respecto de todas las veedurías que deberán participar. Entonces, esperamos más bien que con la metodología aprobada podamos convocar inmediatamente esta misma semana las mesas y la siguiente que puedan ser solventadas para que el directorio pueda tomar una decisión inmediatamente.
Y después de todo ese proceso, ¿cuándo podremos usar el Metro de Quito? ¿Cuándo se acabará todas las pruebas técnicas, todo el modelo de gestión y se establecerá ya una fecha para la inauguración?
Bueno, a partir de la decisión del 2 de marzo, nosotros habíamos establecido una hoja de ruta con fechas que ya eran ambiciosas, porque estos procesos, al regirse a estrictos protocolos, requieren de meses de preparación. Con la decisión del 2 de marzo, la puesta en servicio habíamos anunciado que estaría lista en el mes de febrero del 2022, una vez que se solvente toda la etapa de pruebas hasta el mes de octubre de la infraestructura. Inicia en el segundo semestre toda la etapa de preoperación con la formación y certificación, además de personal que requerimos y que se requiere además en cualquier modelo de operación. Y para llegar a febrero con la operación comercial, una vez agotada todas las etapas de prueba. En este momento, estas fechas serán redefinidas una vez que el directorio tome la decisión de ratificar o rectificar el modelo de operación, porque claro, en caso de que se rectifique, el escenario será totalmente distinto. Nosotros estaremos informando a la ciudadanía los avances de estas mesas de trabajo y principalmente las decisiones, que es lo que el Metro de Quito en este momento requiere para ponerse en marcha.
Perfecto, y nosotros seguiremos pendientes de cómo avanza todo este tema alrededor del modelo de gestión del Metro de Quito, porque es la obra más importante para los capitalinos y la verdad es que estamos ansiosos de que podamos usarla. Muchísimas gracias a la gerenta general del Metro de Quito, Andrea Flores. Gracias, Andrea, por acompañarnos.
Muchas gracias a usted, que tenga un lindo día.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y seguimos con más de lo que está pasando en la capital. Este miércoles el abogado Juan Pablo Albán confirmó mediante su cuenta de Twitter que ya no representará al alcalde de Quito, Jorge Yunda, en el proceso penal en su contra por el presunto delito de peculado en la adquisición de pruebas de detección de COVID-19 por parte del municipio. Albán indicó que él había sugerido a Yunda que renuncie al cargo para poder defenderse y bajar la presión política. Sin embargo, el burgomaestre lo negó. El abogado concluye afirmando que en este caso no hay corrupción. Y en otro tema, la Agencia Metropolitana de Control implementó la aplicación móvil CIAMPSI, que se utiliza para inspeccionar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los establecimientos. Gabriela Obando, supervisora de esta entidad, manifestó que esta herramienta digital se instaló en los teléfonos móviles de 200 funcionarios para verificar el porcentaje de cumplimiento de los protocolos y la correcta utilización del espacio público. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y seguimos hablando de mamá. Ahora le vamos a preguntar otra vez a Andrés Castro si... ¿cuál sería el regalo perfecto para tu mamá? Un teléfono celular perfecto, y eso lo puedes conseguir con tu tarjeta de crédito Banco Guayaquil. Puedes ganar el regalo que quieras darle a mamá. Para participar, debes registrarte en primeromamá.es y llenar los datos. Y por cada $100 en compras en el mes de mayo acumulas oportunidades para ganar. Ya sabes, a registrarte en primeromamá.es y a comprar Banco Guayaquil primero tú. Revisa términos y condiciones en primeromamá.es. Regresamos enseguida.
Ya volvemos con Notimundo al Día, con Claudia Roura. FM Mundo, siempre innovando. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Inicio del espacio publicitario.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Vacilos regresa con un show íntimo para que lo disfrutes en tu casa. Más conectados, el concierto digital que te permitirá cantar todos los éxitos de Vacilos.
Carito el corazón.
Un show épico con muchas sorpresas. De la más alta calidad, en vivo, con banda completa y una puesta en escena que te hará sentir una experiencia personalizada y única. ¿Estás listo para cantar y bailar? Cara Luna, Tabaco y Chanel, Pasos de Gigante, Mi Primer Millón, Por Hacerme el Bueno y Perderme Contigo.
¿Y si me voy a perder?
Vacilos, más conectados.
Quiero perderme contigo.
Domingo 23 de mayo, 17 horas. Adquiere tus accesos en ticketshow.com.es. 20% de descuento con tarjetas Produbanco hasta el 13 de mayo. Te lo trae Top Shows Live.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Mantén tu Toyota como el primer día. Este mes recibe chequeo gratis. Cuida tu inversión con mantenimientos en talleres Casa Vaca. Toyota es Toyota. Y desde 1959, Toyota es Casa Vaca. Aplican restricciones.
Conversamos con Katy Kichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001.
En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional hacia el Banco Guayaquil, una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros.
Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú.
¡Hey, viaja!
viajero. Aprovecha los precios de temporada baja. El Royal Decameron Mompiche y el Royal Decameron Punta Centinela te esperan con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarte. Aprovecha nuestras promociones y beneficios para que disfrutes de ese merecido descanso con todo incluido. Reserva llamando desde Pichincha al 604-6969. Resto del país 1-800-33-2263 o ingresa en www.decameron.com. Decameron, tenerte a ti es tenerlo todo.
¡Al fin! ¡Hora de desayunar!
Ahora todos se emocionan porque llegó la pareja perfecta para acompañar sus desayunos. Compra tu café Nescafé Tradición en frasco de 100 gramos y recibe gratis una funda de 100 gramos de leche modificada La Vaquita de Nestlé. O lleva tu Nescafé Tradición en frasco de 200 gramos y obtén dos fundas de 100 gramos de La Vaquita. Aprovecha esta promoción y empieza tu día con un irresistible Nescafé Tradición con leche. Promoción válida del 15 de abril al 30 de mayo de 2021 o hasta agotar stock.
Este es el evento más serio a nivel hemisférico que se ha realizado.
Yo creo que es oportuno este homenaje al presidente Lenín Moreno hoy, porque la democracia también es el régimen de los que entregan el poder a otro. No hay democracia sin alternancia en el poder.
Lenín ha sido un gran presidente, un gran demócrata, y espero que todos sigamos defendiendo estos valores en los que realmente creemos.
Ecuador es un ejemplo. Estamos ansiosos de que este mensaje del presidente Moreno se disemine por toda la América Latina.
El presidente Lenín Moreno, definitivamente uno de los más admirados en estos últimos 10 años. Siempre logró fortalecer las instituciones, siempre logró salir adelante y empujar el país hacia un futuro venturoso de democracia.
La libertad, queridos amigos, es un don divino, que solo se lo merecen los pueblos que luchan y trabajan por ello.
Reconocer al presidente Lenín Moreno por su valentía y por su entereza en seguir transitando por la consolidación de la democracia en Ecuador. Con presidentes como ustedes y con personas preocupadas por la consolidación y el mantenimiento de la democracia, siempre hay esperanza.
Y él ha demostrado que ha procedido como un estadista.
Lenín Moreno ha hecho un buen gobierno en el tema institucional. Ya hubiera querido Argentina un Lenín Moreno, ya hubiéramos querido los bolivianos un gobernante como Lenín Moreno, porque lo que el Ecuador ha hecho en este proceso de recuperación ejemplar de su democracia tiene que ser un ejemplo para las Américas.
Moreno es un hombre que con gran valor ha sabido corregir los rumbos y tiene un mérito excepcional en defensa de la democracia continental.
El presidente Moreno creo que ha convocado a la unidad nacional y a reparar algunas fracturas que se habían producido en el pasado.
Es sumamente importante la defensa de la democracia en su totalidad.
Respeto a la libertad de expresión. Nunca, nunca una llamada, peor una disposición, ni una sugerencia, siquiera a las autoridades de control. Eso es institucionalidad, eso es democracia.
Con la democracia y la libertad se puede llegar a todo en la vida y es el futuro de los pobres.
Hoy Ecuador es un ejemplo de democracia. Logramos derrotar al socialismo del siglo XXI porque este es un triunfo de América Latina, no solamente del Ecuador.
Bueno, ha sido la oportunidad de ofrecer a América Latina y a otras partes el cambio en favor de la democracia y de la libertad.
Porque en este gobierno se estira la libertad de expresión muchísimo más allá de lo que inclusive es la tolerancia.
Logró la transformación democrática del Ecuador. Me parece ser que ha sido un gran aporte a la democracia mundial.
Si es que yo hice esta transformación, te digo que no, pero he hecho mi parte.
El señor Lenín Moreno ha hecho un aporte fundamental a la democracia y a la libertad en el continente.
El presidente Lenín Moreno ha sido ejemplar.
Me parece que es un nuevo Ecuador, llena de esperanza, llena de posibilidad y sin límites.
La principal enseñanza: el socialismo del siglo XXI puede derrotarse. Las dictaduras se derrocan. Con las dictaduras no hay por qué dialogar. A las dictaduras hay que derrocarlas.
Sembramos futuro.
FM Mundo Live, en nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Fin del espacio publicitario.
Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, compartiendo el mundo con Gabriel Espinosa de los Monteros. Continuamos con Notimundo al Día, desde los estudios principales de FM Mundo en Quito. Conducción, Claudia Roura.
En el radar de Notimundo al Día.
Seis de la mañana con 45 minutos. Seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. Todo sube en el Ecuador, las personas se quejan de que la vida ahora es un poco más cara, sube la gasolina y con ello todos los productos de primera necesidad. También los transportistas se están quejando por el alza de combustibles. Y para analizar esta situación que afecta a todo el Ecuador, nos contactamos con el economista Víctor Hugo Villacrés, analista y expresidente del directorio del IES. Buenos días, Hugo. Víctor Hugo, y gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Un saludo a la gente que nos escucha a través de FM Mundo.
Economista Villacrés, empecemos por explicar por qué está subiendo el combustible en este momento.
A ver, este es un elemento que está estrechamente ligado a la variación de precios de petróleo a nivel internacional. De hecho, la variación de precios en el petróleo, que es la variación de precios de los commodities, trae dos elementos a la economía ecuatoriana. Un positivo, que es el que está ligado al riesgo país. Conforme más sube el precio del petróleo, menor va a ser el riesgo país. ¿Por qué? Porque existe desde los mercados internacionales una lectura de que probablemente vamos a tener mejor disposición en el pago de la deuda futura. Entonces, digamos que ese es el escenario positivo de la elevación del precio del petróleo. Y el escenario negativo es el que ocurrió a partir de octubre del 2019, en donde los precios de los combustibles a nivel interno quedaron ligados a la variación del precio internacional del petróleo. En este caso, una elevación del precio internacional del petróleo conduce a una elevación de los precios de los combustibles, tanto de la gasolina como del diésel, dentro de las franjas que han sido puestas por el gobierno.
Es decir, sube el precio del petróleo, sube la gasolina, y por otro lado los transportistas están pidiendo que se congele este precio, porque mientras más suba vamos a tener obviamente un combustible más caro. ¿Se puede congelar el precio? ¿Cuáles son las acciones correctas que debería tomar ya no el presidente Lenín Moreno, sino el siguiente presidente Guillermo Lasso?
Es importante ahí anotar que el precio de los combustibles estuvo congelado a lo largo de la historia, y este es el famoso subsidio a los combustibles que se eliminó a partir de octubre del 2019. Subsidio que podía tener ciertas características, sí, de regresividad, sobre todo en el combustible, en la gasolina súper. No así en el caso del diésel, que es utilizado en esencia por quienes llevan productos desde los campos a las ciudades y por quienes transportan pasajeros, tanto de manera urbana como de manera intercantonal e interprovincial. Entonces, yo creo que va a ser importante sentarse a la mesa de diálogo en este sentido con los transportistas, sentarse a la mesa de diálogo con quienes trasladan productos desde la periferia hasta los centros de consumo a las grandes ciudades, y de esa manera poder buscar un acuerdo que permita que esta evolución positiva que puede tener el barril del petróleo a nivel internacional y que afecta positivamente las cuentas macroeconómicas, que afecta positivamente los ingresos que va a tener el Ecuador, en este caso ingresos de carácter no permanente, no sean del otro lado una herramienta que genere desincentivos en la economía producto de la elevación del combustible. El combustible es utilizado básicamente para todo, es decir, es un insumo en la producción de todos los productos y, por supuesto, es uno de los insumos principales en el transporte. Va a ser importante el diálogo que se pueda mantener entre los diferentes sectores para buscar un acuerdo y que ese acuerdo permita no solamente mayor competitividad, sino también permita tranquilidad en los hogares ecuatorianos.
Es decir, ¿sí está bien buscar un acuerdo para que no suba la gasolina, sobre todo la que es utilizada, como usted explica, para la transportación de alimentos o de productos en el país?
En este caso sería el diésel. Sí, desde mi perspectiva, el diálogo va a ser el mejor elemento para poder encontrar un acuerdo. Este Ecuador, como ha dicho el presidente electo, este Ecuador del acuerdo, este Ecuador del consenso, en donde podamos encontrarnos en esta diferencia, que es una diferencia importante, porque cuando usted hace el cálculo del índice de precios al consumidor, es decir, esta variación mensual que tienen los precios en la economía durante un mes determinado, usted se va a encontrar que el combustible está dentro de los insumos de todos o de la mayoría de los productos, de los bienes y servicios que se utilizan para el cálculo del IPC, de los 359 productos que se miden en las 9 ciudades más importantes, digo yo, las ciudades principales del Ecuador. Se miden Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeralda, Ambato, Cuenca y Santo Domingo de los Colorados. Entonces, si la idea es controlar el IPC, bueno, va a ser importante que podamos mantener este tipo de diálogos.
Correcto. ¿Y qué pasa con las gasolinas extra y súper?
Bueno, ahí existe otro tratamiento. La gasolina en general es un insumo utilizado por los vehículos en los hogares privados. Existió esta gran discusión por años, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional, de cómo utilizar un subsidio del Estado. Finalmente, acuérdese usted que parte de ese subsidio proviene del ingreso permanente, es decir, el gasto corriente, el subsidio en este caso, se va a financiar con ingreso permanente. Y ese ingreso permanente proviene básicamente de los tributos de los ecuatorianos, de lo que pagan por impuestos. Entonces, un poco viene esta discusión, cómo utilizar adecuadamente esos recursos y si este subsidio a los combustibles, tanto a la gasolina super como a la gasolina extra, es o no es un subsidio regresivo. Si es un subsidio regresivo, lo que yo sí diría es que deberían existir políticas compensatorias desde la perspectiva del cuidado del medio ambiente, desde la perspectiva del cuidado de una economía verde, desde el trabajar más bien hacia un sistema de movilidad sin energía fósil, sino más bien con energías renovables. Y creo que por ahí podría ir la discusión, es decir, el tener una verdadera política que no existió en el gobierno actual, eso hay que dejarlo claro. En octubre del 2019 las manifestaciones se dieron porque producto de la firma de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional se retiró un subsidio a los combustibles sin discriminar, sin analizar lo que estamos haciendo ahora, el tema particular del diésel versus las otras gasolinas, y sin una política de largo plazo en materia de utilización de energía fósil. Se podría generar una serie de incentivos para caminar hacia vehículos eléctricos, se podría generar un fondo para estabilización de ciertas zonas de protección de áreas verdes del país, y nada de eso se hizo. Entonces fue una política meramente fiscal, una política de ingresos y gastos, una política de eliminación de un gasto para de esa manera buscar equilibrios en los balances macroeconómicos, en los balances fiscales, en el presupuesto del Estado. Y claro, eso va a tener que ser analizado o debe ser analizado por el nuevo gobierno en el sentido de establecer una política más grande que lo que busque es mitigar los efectos de la contaminación y de ese modo pues caminar hacia una economía mucho más verde, una economía también circular de reciclaje y una economía que nos permita utilizar de manera más adecuada los recursos. Me parece que en ese sentido la medida va a ser irreversible en el sentido de sobre todo la gasolina extra y la gasolina super, y las familias van a tener que hacer un uso moderado de los vehículos. Normalmente hay mucha gente que utiliza el vehículo hasta para salir a comprar el pan. Así es. Yo creo que ahí tendremos que aprender de las grandes economías, ¿no? De las economías desarrolladas, en donde los vehículos se utilizan como un medio de transporte cuando evidentemente son necesarios, y caminar hacia este uso de energía alternativa y de movilidad alternativa, el uso de bicicletas, el uso de vehículos eléctricos y ese tipo de herramientas para reducir el uso del combustible, tanto de la gasolina extra como de la gasolina super, no así del diésel. Como le digo, el diésel es un elemento que tiene que ser discutido porque afecta a los bolsillos de la gente que menos recursos tiene en la economía.
Y ahí es uno de los retos más importantes del nuevo presidente Guillermo Lasso. Economista Villacrés, justamente hablando sobre la economía de bolsillo de las familias ecuatorianas, nosotros tenemos familias en pobreza extrema que puede vivir hasta con $40 al mes, y eso es realmente alarmante. Y por otro lado, ¿por qué nos alarmamos también cuando sube el precio del pan?
Ahí hay tres elementos fundamentales. Yo les decía hace un momento que la variación de precios se mide a través del IPC. Este IPC tiene una serie de productos. En el caso del Ecuador estamos hablando de alrededor de 359 productos que nos permiten detectar qué es lo que pasa mes a mes y cómo esto afecta a las familias ecuatorianas. Ahora, de otro lado, usted tiene también lo que se conoce como las canastas, la canasta básica y la canasta familiar, que trae los elementos principales que consumen las economías de los hogares. Estos elementos principales son 75 productos en el caso de la canasta familiar y 73 productos en el caso de la canasta vital. Y usted también del otro lado mide los ingresos de los hogares multiplicados por 1,6 perceptores, que el INEC asume que más o menos más de una persona recibe ingresos en un hogar. Le llama perceptores y dice 1,6 perceptores, es decir, se recibe más de un salario. La canasta, el ingreso familiar mensual actualmente es de $746, pero sí ha habido una elevación en los costos de la canasta básica y la canasta vital. Y aunque existe todavía un ligero excedente, la canasta básica está en $711, la vital en $501, no deja de afectar a las economías familiares. El pan es uno de los productos que más se consume en todas las familias ecuatorianas. Además, es un producto que tiene pocos sustitutos, porque por la facilidad de compra que usted tiene, por la facilidad de combinar en el desayuno con cualquiera de los elementos con los que usted vaya a ingerir esta primera comida de la mañana, entonces el pan está presente en todos los hogares. Y claro, uno dice, va a subir el pan, el pan considerado de consumo popular, sube de 12 a 20 centavos, al fin del día son centavos, pero si nosotros lo analizamos, es una subida grande, es una subida de 8 centavos en un producto que cuesta 12 centavos. Y esto va a tener un impacto sin duda en las economías de las familias, también en la psicología de las familias que piensan que todo se va a encarecer y no están equivocados, porque con una elevación del diésel, como yo le decía, va a tender a encarecerse todos los productos. Y de esa manera, claro, uno dice al fin del día podrán cambiar los gustos y preferencias de los agentes económicos, pero me parece que es trivial eso en este momento, dado que la elevación se va a producir en la mayor parte de productos a lo largo de estos 3 o 4 meses de ajuste que implicarán lo que estamos viviendo hoy. Siempre que se llegue a un acuerdo, estamos pensando que se llegue a un acuerdo a partir de mayo, junio con el siguiente gobierno. Caso contrario, si siguen elevándose los precios de los combustibles, sobre todo del diésel, vamos a tener este impacto constante en el bolsillo de los ecuatorianos, de que ellos sienten en alguna medida o que sentimos todos que perdemos parte del poder adquisitivo. Y eso es lo que las familias reclaman, eso es como el termómetro que se siente en la economía cuando varía el precio de un producto que es indispensable y que yo diría en términos económicos podríamos llamarle inelástico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene pocos sustitutos. Sí, habrá mucha gente que nos diga que podemos consumir bolón de verde, que podemos consumir cualquier otra cosa, pero eso usted no lo va a hacer todos los días por el trabajo que necesita y por los gustos y preferencias. Los ecuatorianos somos de esos hogares que consumen muchísimo carbohidratos, sobre todo el pan en las mañanas, el arroz que está dentro de la dieta alimenticia en el almuerzo, en la cena. Entonces son estos productos más bien inelásticos dentro de la canasta, estos productos que no tienen muchos sustitutos perfectos, que el Ecuador los va a seguir consumiendo y que afecta directamente a su bolsillo. Entonces, en ese sentido, los ecuatorianos sienten que esta elevación del precio de los combustibles, que conduce ahora a una elevación del precio del pan, es básicamente un retiro del poder adquisitivo en parte de sus ingresos.
Perfecto, y la verdad es que en materia económica el próximo presidente Guillermo Lasso va a tener un reto gigantesco y esperamos que las decisiones sean acertadas, porque la realidad de los ecuatorianos es que no puede aguantar más incrementos. Muchísimas gracias al economista Víctor Hugo Villacrés por toda esta explicación y análisis. Gracias por acompañarnos.
A usted, Claudia, gracias y un saludo para la gente que nos escucha a través de Noticias. Hasta luego.
Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados. Y así llegamos al final de la primera emisión. El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que registraron 2.037 nuevos contagios positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, sumando un total de 404.632 contagios a nivel nacional. Así que hay que seguir cuidándonos y no bajar la guardia porque la pandemia todavía estamos en la segunda ola de contagios. Yo soy Claudia Robre y tenemos una nueva cita mañana a partir de las 6 de la mañana. Ustedes sigan en sintonía de FM Mundo. Enseguida viene Gabriel Espinosa de Los Monteros y Carla Arcentales con Compartiendo el Mundo. Que tengan un excelente jueves.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo al Día. Notimundo al Día. Información veraz, oportuna y al instante. Conducción, Claudia Roura. Ingeniería de sonido, Andrés Castro. Redacción y redes sociales, Camila Villacrés. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de
Banco Guayaquil, primero tú.